¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el padre Alejandro Ortega. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Punto. La única vez que Cristo nos pidió que lo imitáramos en algo fue cuando dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad es una virtud eminentemente cristiana. De hecho, antes de Cristo, la humildad era más bien un defecto. Algún autor la definió como la manera de parecer algo de quienes no parecen nada, de quienes son tan apocados, tan sin carácter, tan sin personalidad, que bueno, se defienden bajo este caparazón de la humildad. No, para nosotros la humildad es una virtud esencial. De hecho, en el cristianismo es la condición de posibilidad de toda santidad, como lo dirán tantos maestros de espiritualidad después de Cristo. Incluso en el plano meramente humano, de las relaciones humanas, de las relaciones sociales, todos nos damos cuenta de que las personas soberbias repelen, mientras que las personas sencillas, humildes, atraen a los demás. Benjamin Franklin tenía en ese sentido una frase muy práctica, muy elocuente. Él decía: el que come orgullo, cena desprecio. A mí me gusta darle la vuelta a esta frase y decir: el que come humildad, cena aprecio. Cena reconocimiento de los demás, cena incluso amistad, apertura por parte de los demás. Las personas humildes caen bien, son sencillas, no generan esa actitud defensiva que los soberbios y los vanidosos y los influyentes y los poderosos a veces generan en los demás. Ahora bien, ¿qué es la humildad exactamente? Bueno, vamos a empezar por definirla etimológicamente. La palabra humildad viene de humus. Humus significa ese lodito, esa tierrita húmeda, blandita, que está en los bosques, ahí en los bosques esos muy espesos donde hay mucha humedad de alguna forma en el suelo, y está ese terreno un poquito fangosito, ¿verdad? Y ahí viene, pero pues en esencia es la tierra. Y es curioso que incluso la palabra humanidad viene de la misma raíz, humus. Estamos hechos del barro de la tierra. Por tanto, el primer rasgo de la humildad es el reconocimiento de nuestra condición terrenal, limitada. Incluso llegamos a decir, cuando fallamos, ¿verdad?, cuando nos equivocamos y entramos ante los demás reconociendo nuestro error, decimos: es que somos humanos, es que soy humano. Nunca mejor dicho, es que soy humano significa es que soy de barro, es que me rompo, es que me quiebro fácilmente, es que fallo. Correcto, eso es en parte, en buena parte, la humildad. Pero no solo es eso, como veremos. Cuanto más humildes, somos más humanos. Y cuanto más humanos, somos más humildes. Por tanto, partamos de esta realidad fundamental de nuestra condición humana. Somos de barro y de ahí podemos empezar a construir algo con la ayuda de Dios. Muchos santos han hablado de la humildad porque precisamente, como dije antes, es una virtud fundamental para cualquier progreso real espiritual. Santa Teresa tiene esa frase muy célebre, muy conocida, de que la humildad es la verdad. Por tanto, ser humilde no significa tampoco andar agachados, encorvados, diciendo es que no valgo para nada, es que soy un inútil, es que no sirvo, es que no sé qué, no sé cuánto. Eso no es la humildad. La verdadera humildad es el reconocimiento objetivo de mi capacidad, de mi potencialidad, de mis talentos, de mis habilidades, incluso de los aciertos que haya podido tener en la vida, juntamente con el reconocimiento objetivo de mis limitaciones, de mis faltas, de mis miserias, de mis errores. Por tanto, es esa visión completa, esa visión más integral de lo que realmente somos. Y como se suele decir, todos tenemos luces y sombras. Todos tenemos nuestras virtudes, nuestras realizaciones positivas en la vida. Y todos tenemos vicios, tenemos defectos, cosas que venimos arrastrando, a veces miserias muy limitantes, muy feas. Bueno, pues es parte de nuestra condición humana, como dije antes, y también de nuestra condición de personas heridas por el pecado original, que tenemos continuamente que estar reconociendo nuestros errores, nuestras miserias, incluso disculpándonos, pidiendo perdón. Las personas humildes saben pedir perdón, y si hace falta, muchas veces. Alguien dirá: bueno, pues sí, pero enmiéndate, corrígete, mejora. Pues sí, si lo logro, si me tienes la paciencia, En ese sentido, me gusta mucho una frase que utiliza Stephen Covey cuando dice que con los seres humanos tienes que tener mucha paciencia, mucha espera, mucha tolerancia. Él lo dice de esta manera: con el ser humano, rápido es lento y lento es rápido. Es decir, cuanto más despacito te vayas en esa paciencia, en esa espera, más rápido va a mejorar esa persona. Mientras que al revés, cuando quieres apresurar el cambio, quieres apresurar su mejora, quieres que ya cambie, que ya se va a tardar más. Esto es un verdadero reconocimiento de la condición humana en su sentido más profundo, de que somos seres limitados. Y esto va ligado también a una sana autoestima. Esta palabrita, la autoestima, como ustedes saben, es de cuño freudiano. De hecho, él fue el que inventó esta palabra, autoestima. Me imagino que en alemán la habrá dicho él. Y esta palabra, en su sentido original, pues tiene que ver con el análisis transaccional de la famosa, ¿se acuerdan? Aquella interacción entre el yo, el super yo y el id de toda persona, ¿no? No voy a entrar en esos detalles ahorita, pero sí vamos a recordar que para Freud este es un concepto meramente de superación, por decirlo así, del super yo, de esa instancia que es autoridad dentro de nosotros y que tenemos que vencer, superar para sentirnos liberados por fin. Bueno, en ese contexto habla él del autoestima. Para nosotros la autoestima como cristianos puede ser válida, el concepto es válido, si lo aplicamos correctamente, precisamente si lo interpretamos en clave de humildad, es decir, en clave de reconocer con objetividad, por un lado, todas mis cualidades, habilidades, potencialidades, y por otro lado, también mis limitaciones, mis capacidades, que no siempre son las que quisiéramos tener. Este es un sano concepto de autoestima y este es el que es compatible con con esa auténtica humildad. Y por cierto, yo siempre le digo a los educadores, especialmente a los padres de familia, que son los primeros educadores, no les inventen una falsa autoestima a sus hijos. Piensan que con arroparlos demasiado, con protegerlos de cualquier limitación, de que no vayan a sentir que no pueden, de que creen que así los están ayudando, pues eso es una autoestima que es muy frágil. A la primera de cambio, cuando se enfrenten con la vida real y tengan sus primeros fracasos, no van a saber cómo afrontarlos. De hecho, está muy comprobado que actualmente la tolerancia al fracaso en los jóvenes y en los niños es mucho menor que antes, que en otras épocas. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros hijos no se expongan al fracaso, que no se expongan a las limitaciones, que no descubran que no pueden. Queremos hacerles creer que ellos pueden lo que sea. No es cierto. La Biblia en ese sentido tiene una frase muy interesante. Dice, no pretendas lo que te es imposible. No pretendas alcanzar aquello que no es para ti, aquello que te supera. Vas a estar mucho más en paz. Y esto no significa conformarse con entonces ser mediocres. No. Otra vez, reconocimiento realista de mis posibilidades y de mis limitaciones para ubicarme en donde realmente puedo y debo estar y desde ahí desarrollarme, claro que sí. Una última reflexión que quisiera hacer con ustedes sobre la humildad es la relación entre esta virtud y la paz interior. Cuanto más humilde es una persona, tanto más paz interior tiene, tanto más libre interiormente. Es una persona mucho menos condicionada por el qué dirán, por el así llamado respeto humano, qué van a decir los demás, qué van a pensar de mí. No le importa. Una persona sinceramente humilde hace lo que tiene que hacer y no le importa ni se deja condicionar por esas circunstancias externas que tantas veces son tan injustas, tan miopes, que no logran ni siquiera ver la verdadera intención de un comportamiento, de una conducta, de una actitud que pudiéramos tener. Por eso la persona humilde es muy libre y hace las cosas sin importarle necesaria, sin tomar tanto en cuenta ese entorno no siempre favorable. Él hace lo que en conciencia sabe que tiene que hacer y lo hace con libertad y con paz. Y por otra parte, si recibe desprecio de los demás por algo que es o algo que hizo, bueno, evidentemente, no le importa. Incluso ante sus propios errores y miserias, si lo tratan mal, si le hacen el feo, como decimos en español, no le importa. Él está en una sana lucha interior buscando enmendarse, buscando superarse con sinceridad, pero no le importa tanto ese condicionamiento externo. Chesterton tenía una frase en ese sentido, tiene una frase bellísima que seguramente conocen. Él decía: los ángeles vuelan porque no se toman demasiado en serio. Ojalá que todos nosotros nos sintiéramos así de libres, que estuviéramos volando de que no nos interese lo que los demás digan o piensen de nosotros. Tomás de Kempis, y con esta frase termino, tiene también una frase muy sabia, para mí muy fundamental, que me encantaría poner en tantos espectaculares al lado de las carreteras para que todo el mundo la viera esta frase. No eres más porque te alaben, ni eres menos porque te desprecien. Lo que eres a los ojos de Dios, eso eres. Soy el padre Alejandro Ortega y esto es Al Punto. Hasta la próxima.